Juan Onofri y Mariana Pessoa dialogan sobre arte y tecnología en Artes del Movimiento. Juan Onofri y Mariana Pessoa, panel de Artes de Movimiento y Nuevas Tecnologías en Artec 2019.
Bienvenidos al espacio de Artes del Movimiento y Nuevas Tecnologías. El cuerpo, el movimiento, la expresión y el tiempo dialogan con los espacios, con la luz y los sonidos. Las tecnologías más primitivas y las más desarrolladas convergen en un espacio que puede ampliar el potencial expresivo de los artistas. Arte y tecnología en Artes del Movimiento. Con ustedes, Juan Onofri. Modera Mariana Pessoa.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que estamos súper contentos de tener la oportunidad de tener esta conversación con el querido Juan Onofri. Además, en el Día Internacional de la Danza. Vaya coincidencia. Y estamos muy contentos de formar parte de este evento, el primero, y personalmente me parece muy importante tener la ocasión de compartir esta mesa, este diálogo con Juan Onofri, que es un visitante, pero a la vez no nos es del todo extranjero. Es rionegrino el muchacho, chipoleño, ¿verdad?
Neuquino o rionegrino.
Ahí, en el puente carretero. Un querido amigo, una persona con la que venimos trabajando hace mucho tiempo en el ciclo Provocantes. Y bueno, más allá de lo que él implica para Yupa y nuestra relación con la institución, con el mundo de la danza aquí en el sur del mundo, es además un referente de la danza contemporánea en la actualidad, un investigador, un artista, un hacedor, un productor y una persona que por sobre todo teje redes. Por eso es como especialmente importante para la comunidad de Yupa poder recibirlo y poder tener un diálogo en torno a su obra, a algunos de sus proyectos, para poder pensar y charlar desde lo particular, desde su experiencia, su recorrido, y poder pensar en ese sentido algunas cuestiones generales de cómo se da este vínculo, este matrimonio entre el arte y la tecnología. Así que bueno, acá estamos para compartir una charla con Juan. Le damos la bienvenida.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias otra vez por la invitación, por abrir este espacio, por estar acá. Ustedes, veo gente parada, se pueden sentar. Hay un montón de sillas, creo que están habilitadas para el público, están electrificadas. No, siéntense, ahí no pasa nada.
Son todos Sérdense. Bailarines, están de pie, mira cómo están moviendo, ¿te das cuenta?
La cadena posterior. Bueno, como algunos saben y otras no, con Mariana y con la institución hemos creado un ciclo que es Provocantes, que este es de alguna manera su cuarto año, ¿estoy diciendo bien?
Sí.
Y es un espacio en el que nos planteamos distintos objetivos y una suerte de objetivo secreto que creo que ya estamos en la altura de poder nombrarlo. Es secreto porque hay cosas que uno las nombra y producen mucha ansiedad, mucha expectativa, sobre todo en uno mismo, en quien las enuncia, y que tiene que ver con que nosotros tenemos la visión y el deseo de activar la producción de este corredor valletano. La producción, la creación, la generación de pieza, de obra, de experiencia, de objeto alrededor de la danza. Y venimos pensando fuertemente en eso, pero como sabemos que eso es como una especie de puerto que está lejos, está último dentro de una sucesión de posibles estaciones, hemos ido generando experiencias a lo largo de estos años que no han atendido directamente a la creación o producción de una pieza. Ni siquiera nos hemos planteado que alguno de los seminarios o encuentros generaran una obra. No aún, pero sí fuimos de alguna manera ingresando por distintas capas que creemos que componen al hacer artístico. Y en estos años, bueno, hemos tenido la visita de artistas que para nosotros son muy relevantes y que son personas que son referentes para nosotros, desde Susana Tambuti a Diana Sheinblum, a Rubén Schumacher, a Eugenia Esteves, a Lucas Condró, a maestros de España como Jorge Dutor y
Guillem Mont de Palo.
Gracias. Bueno, Andrea Manso Hoffman, que en mi caso particularmente, bueno, es socia mía creativa, artística, y de quien yo aprendo y he aprendido mucho. Entonces hemos tenido como un panorama de visitas, dije solo alguno de los nombres, que nos han dado como distintas aproximaciones y herramientas posibles, de alguna manera, vuelvo a decir, para que en lo que podría ser un mediano corto plazo podamos empezar a generar las condiciones para que los artistas de la zona y las futuras artistas también de la zona puedan empezar a producir su obra, y que nuestra referencia no sea siempre Buenos Aires, y que para Buenos Aires no sea siempre Europa. Digo, yo que estoy más en Buenos Aires que acá, hace muchos años que voy allá, tengo mi familia allá, mi hija, mi novia, qué sé yo, también hay una cosa que es como una especie de mosquita que te suena todo el tiempo acá atrás, y que me parece que está bueno que esté, pero creo que hay que fortalecer, y creemos, y creo que IUPA lo cree profundamente, a la producción local. Entonces, como no queremos eludir eso, sino que vamos directo en ese objetivo, hemos producido estas experiencias. En ese marco, bueno, estamos invitados hoy, después de que habló Gustavo Santaolalla, que hablar después de él es como querer tocar la flauta dulce después de los Rolling Stones. Realmente, bueno, es una aplanadora. Toda su experiencia, su recorrido, está buenísimo, pero también a nosotros nos genera un marco que está bueno, ¿no? Como decir, bueno, este es un referente con toda una trayectoria y con una posibilidad de expansión alucinante, y está buenísimo estar en ese marco.
Marco que agradecemos, pero bueno, volvemos a plantear como nuestro contexto. Tenemos ganas de pensar esta apuesta por generar un ciclo de formación territorial, por traer referentes que comprenden esa apuesta también. Y bueno, en pos de esa experiencia altamente gratificante, agradecer la presencia de nuestros estudiantes, relajarnos con las cámaras y demás cuestiones que nos acompañan hoy, y bueno, tener la pretensión de mantener una conversación que nos haga pensar este vínculo entre las artes escénicas, podríamos expandirnos un poco, y la tecnología. Dicho esta presentación de qué es lo que nos traes acá, de cuál es el contexto de trabajo que compartimos, y demás, teníamos ganas de pensar esta relación a través de la obra de Juan, de algunos de sus proyectos, para poder abrir la conversación, poder compartir fragmentos de obra y algunos pensamientos y conceptos y prácticas que sostienen y que dan por resultado esos trabajos, pero también encontrar links con las experiencias que estamos teniendo acá. Un poco por ahí va a ir esta conversación.
Juan Onofri y Mariana Pessoa, panel de artes de movimiento y nuevas tecnologías en Artec 2019.
Cabe aclarar que, bueno, elijo hablar de mi obra no por autorreferencialidad ni porque crea que es ni lo único, ni siquiera me parece que sea la referencia entre artes del movimiento y tecnología de ninguna manera, pero es de lo que sí me siento con autoridad para hablar y de lo que creo que tengo información rica para compartirles. Les vuelvo a decir, esto es un recorrido que he hecho yo y unas relaciones posibles, hay muchas más, inclusive en la zona. Y bueno, me toca a mí hoy hablar de esto, insisto, porque creo que donde puedo profundizar porque conozco el proceso desde su génesis. Les voy a hablar hoy de tres piezas, espero nos dé el tiempo. Había traído mi computadora y cambiamos de computadora, lo cual me produce una inseguridad apabullante, porque es como uno, su computadora la maneja como sin mirarla y ahora es como, ay, ¿cómo hago con estos botoncitos? La tecnología, básicamente.
Van a disculpar las torpezas, la motricidad que, fina complicada.
Vamos a empezar por Dura Madre, que es un trabajo que a mí me interesa hablar de esta pieza porque en este proceso, que fue un proceso grupal con el grupo Kilómetro 29, que es un grupo que nosotros armamos en el año 2010 en González Catán, que es la provincia de Buenos Aires, es el tercer cordón del conurbano, y es una, particularmente donde nosotros trabajamos, era un centro de día, Casa Joven La Salle, con pibes y pibas de entre 14 y 18 años que están en ese hogar de día, que es un espacio en el cual pasan el día, ¿no? Es una institución que intenta contenerles, y digo intenta porque es prácticamente imposible, porque las carencias son superadoras de lo que ese espacio puede proporcionar, pero nosotros, junto con amigos y artistas, empezamos a generar un proyecto de creación ahí. Básicamente tenía tres patas, que casualmente son las mismas tres patas que yo planteé en Provocantes. Sí, que tenía que ver con atender el entrenamiento, la creación y la producción. Y tratar de que esos tres ejes, ninguno se devore a otro. En general, la producción se devora a todos los ejes. Es como en este país la economía, ¿no? Actualmente, hoy los escuchaba unos chicos muy jóvenes hablar del dólar en la cocina, acá en el comedor, perdón. Me sorprendía. Yo creo que cuando era adolescente realmente no tenía noción y eso que mi adolescencia fue en pleno menemismo, de la relación dólar-peso, y el chico ya diciéndole, mire, voy a comprar ahora una cámara de fotos, sé que era alguien que estudiaba periodismo, voy a comprar una cámara de fotos ahora que está a 45 porque va a subir a 90. Entonces, si ya sabe de cuánto va a subir, imagínense lo intervenida que está nuestra cotidianeidad en este momento de absoluta debacle económica, y cómo ya estamos pensando, ¿no?, en el cambio, en la moneda y qué sé yo. Cómo nuestra mente está en ese aspecto también. Entonces, nosotros empezamos, esa sería como nuestra producción de todos los días, ¿no? De lo cotidiano, cómo la economía se filtra. Nosotros en Casa Joven armamos este proyecto que tenía que atender diversas situaciones. La primera obra se llamó Los Posibles, que fue como una obra en la que intentamos nuclear a los pibes, trabajar con ellos y salir a la cancha, al Teatro Argentino de La Plata, que no era nada más, nada menos que a la casa de ópera más importante de la provincia de Buenos Aires, que es un teatrazo grande. Sacamos nuestra primera obra y de ahí salió una película, Los Posibles. Inmediatamente después de eso, yo como director del grupo, porque estábamos acompañados por todo un grupo de artistas, ya los voy a nombrar, noto que teníamos que generar un lenguaje que le fuera propio al grupo y a esos cuerpos. Teníamos que encontrar la estrategia para, de alguna manera, habitar el proceso que estábamos haciendo y que fuera completamente, que no fuera propio, ¿no? Y a partir de eso, yo estaba en ese momento trabajando con Andrea Manso Hoffman, que es una kinesióloga, pero que tiene un espectro de estudio muy amplio y una relación con la ciencia bastante amplia, diversa y transversal. Y ella empieza nos atendía a algunos de nosotros con lesiones propias del entrenamiento, nos empieza a acercar algunos conceptos que para nosotros fueron completamente reveladores y novedosos, vinculados a conceptos de la ciencia. Concretamente, llega a nosotros la posibilidad de entender un concepto que viene de la arquitectura y de la escultura, que es la tensegridad, y nos trae a nosotros este concepto que básicamente, digamos, lo desarrollan medio en paralelo Kenneth Snelson, que es un escultor, y Buckminster Fuller, que era, entre otras cosas, un inventor alucinante de mediados del siglo pasado. Ambos estaban pensando, medio en paralelo, sin saberlo, un principio que es el de la tensegridad, que básicamente su palabra significa tensión integrada, ¿sí? Acá estamos viendo una de las esculturas de Kenneth Snelson. Él logra que una serie de elementos discontinuos estén integrados por una serie de elementos continuos. Los elementos discontinuos, en este caso, son estas varas metálicas. Ven que hay unas varas que están como flotantes. Están todas integradas y conectadas por cables de acero que arman una red ininterrumpida, ¿no?, de conexiones. Esta estructura está, de alguna manera, flotando en el aire. Este es el simplex, es el modelo, como su nombre lo indica, más simple de tensegridad, es la unidad mínima. Hay tres palitos sostenidos en el espacio que no se contactan entre ellos, que están tensados por esta red de sogas, tensores. Esta tensión integrada permite, en estas pequeñas esculturas que pueden ver acá, repartir la carga. ¿Sí? Se reparte en toda esa estructura la carga. Esa repartición de la carga pone en una tensión continua, ininterrumpida, los tejidos, en este caso los tensores, las sogas, un poco como las carpas iglú, las que uno las abre y ve esa tensión constante, o las carpas dos minutos, no sé si lo ven, una de esas que tiran y se abren, ¡pum!, se abren una burbujita. Bueno, tiene algo de esa lógica. Andrea nos trae este concepto y nos trae una manera de traducir este concepto al cuerpo. Y muy, explicándolo muy, muy sencillamente, podríamos pensar que esas varas, esos cañitos que vemos que están flotando en el aire, está un poco reventada la imagen, esta obra de otro artista, pero miren, vamos a mostrar la primera que para mí es la más clara, ahí está. Esas varas están sostenidas en este tejido, podríamos pensar que las varas son los huesos, ¿sí? Y que los tensores, los alambres que sostienen, son nuestros tejidos blandos. O sea, básicamente los músculos, las fascias, ¿sí? Todos los tejidos blandos que están conectados ininterrumpidamente entre ellos, para lo cual podríamos decir que nuestros huesos están flotando. Esa inversión, para mí, en su momento fue novedosa. Fue decir, no me sostienen los huesos, me sostienen los tejidos blandos. Me sostiene la carne, la piel, la grasa, inclusive. O sea que mis huesos están encapsulados en tejidos blandos. Invertir ese pensamiento y poder pensar que mi cuerpo en realidad es un diseño más líquido que seco. Uno piensa el cuerpo como algo seco, porque se lo estudió mucho tiempo anatómicamente, seco, muerto. ¿Sí? Se lo diseccionaba, un cuerpo que ya estaba seco. Y poder pensarlo al revés, que este cuerpo es más bien líquido, me pareció algo que a nosotros, por lo menos, nos rompió la cabeza a nivel de entrenamiento y nos proporcionó otro diseño de cuerpo. ¿Sí? Eso fue clave, como decir, ok. Algo interesante de la tensegridad a tener en cuenta es que estos elementos se autoorganizan y autoequilibran y no están pensados o diseñados teniendo en cuenta la gravedad. Por ejemplo, el edificio en el que estamos en este momento está construido bajo principios newtonianos, ¿sí?, de ejes verticales, las columnas que están sosteniendo las vigas. Pero si ahora alguien rompe una columna, no se va a caer todo el edificio, pero parte seguro se cae o tenemos un problema importante, porque todo el edificio está organizado verticalmente. Estas estructuras que reparten la carga y la reparten en forma multidireccional evaden de alguna manera su construcción usando la opresión de la gravedad, ¿sí?, la fuerza G. Hoy por hoy, la NASA, uno de los videos que había traído, pero creo que en la transacción de una computadora a otra lo perdí, pero lo podrían buscar, uno de los primeros videos que sale en internet cuando se vayan a sus casitas, lo buscan. La NASA está hoy llevando a los prototipos para llevar a Marte están diseñados exclusivamente con estos sistemas tenségricos. ¿Sí? Van a ver las estructuras, cómo están armadas, son muy parecidas a esta estructura que recién les mostré. Y para mí fue novedoso cuando vi esos videos de la NASA armando estos dispositivos, que lo que tienen como principio para poder traspolarlos y llevarlos a otro ambiente es que no se organizan con la gravedad, sí son contragravitatorios. Bueno, esa información para nosotros fue novedosa.
Juan Onofri y Mariana Pessoa, panel de artes de movimiento y nuevas tecnologías en Artec 2019.
Bien. Conversábamos con Juan acerca de dónde tensar esta obra, Dura Madre, que la verdad que nos ofrece muchos lugares como para entrarle, pero nos interesaba de repente poner en valor este concepto y este descubrimiento acerca de la tensegridad, también para relativizar ideas, ¿no? A veces pareciera que hay jerarquías preestablecidas y muchas veces el arte termina teniendo experiencias que le colaboran a la ciencia o, en este caso, a la tecnología para construir conocimiento, otros conocimientos. Y en términos políticos, nos parecía muy sensible poder traer esta obra y poder contar un poco su contexto social, quiénes fueron sus hacedores, cómo fue que se genera este empoderamiento de los cuerpos. Ahora vamos a compartir un fragmento de la obra y poder pensar en esta idea, ¿no?, de hacer carne la tecnología.
Entonces, por un lado, nosotros como grupo estábamos tratando de generarnos un dispositivo de trabajo, un dispositivo coreográfico que nos fuera propio, que nos permitiera desarrollar de alguna manera un lenguaje propio. Así fue que este concepto nos hizo pensar otra forma de organizar los cuerpos en el espacio, otra forma de estar parados, les diría. Así se suma Nicolás Barchowski, que es un músico que, bueno, que tiene un recorrido muy amplio, pero que él estaba llegando de hacer un doctorado en Estados Unidos, un doctorado en arte y tecnología, y que él acababa de llegar, hacía muy poco, hacía un año, venía con una investigación que ya la había desarrollado en Seattle. Esa investigación concretamente tenía que ver con los acoples, los feedbacks, que es lo que no voy a hacer ahora, pero si acerco mi micrófono a ese parlante, el sonidista no solo se va a enojar conmigo, sino que va a producir un sonido bastante intenso, que ustedes lo conocerán, prueba de sonido y hace... Alguien acerca un micrófono a un parlante, bueno, se produce un acople, un feedback. Nicolás estudió y desarrolló un dispositivo durante 4 años. Yo lo conozco a él, estábamos nosotros desarrollando la obra. Trae su dispositivo a los ensayos, que es, les voy a mostrar a un diagrama, si hay alguien acá que sabe un poco de sonido, le va a hacer más sentido, si no voy a intentar más o menos explicar. Este es el diagrama que nosotros cuando hacíamos giras mandábamos a los festivales para que entiendan qué íbamos a hacer. Porque cuando a un festival vos le decís, mira, el músico va a trabajar con acoples, es como, me vas a destrozar todo el sistema de audio con tu obra. No es una buena manera de empezar una presentación con un jefe técnico de un festival. Entonces, Nicolás mandaba este Soundrider para tranquilizar a todos.
Explícanoslo, por favor.
Voy a hacerlo como puedo, le debería hacerlo a Nicolás, pero bueno, acá este es su set de parlantes que vemos ahí, son 4 parlantes pequeños con 4 micrófonos enfrentados que producen el acople. Esa producción de acople es tomada por la computadora y producida y controlada. Creo que, digamos, de alguna manera el gran trabajo de Nicolás fue poder controlar el acople y que el acople sea el productor de sonido. Ese acople, una vez controlado, él podía generar una diversidad de sonidos muy amplia, pero el motor del sonido era el acople. Entonces teníamos por un lado el generador de acoples, que era este set de parlantes, que miren, se los muestro acá para que los vean, unos parlantes de 8 pulgadas Yamaha chiquititos con sus micrófonos enfrentados, ¿sí? Que en general cuando mostrábamos esta imagen para un técnico de sonido era preocupante, decir, bueno, ¿qué van a hacer con eso? Ahora, otra emisión posible para generar feedback era Nicolás usaba inalámbricos, micrófonos inalámbricos en sus muñecas, 2 inalámbricos por mano, y los usaba para acoplar con el sonido del lugar, lo cual ya era aún más difícil de convencer a los técnicos de los lugares, porque decís, bueno, si vos acoplás con tus parlantes, todo bien, pero si acoplás con estos parlantes, bueno, la idea era que se acoplaba también con esos parlantes, con los de él incluido, y se armaba en el espacio una situación sonora bien compleja y un poco border. Nosotros empezamos a ensayar con él en González Catán en el 2014, en una situación que cabe, cabe aclararla o contarla. Nosotros trabajábamos en este centro de día, muy temprano a la mañana, en un lugar que no estaba preparado como está el Yupa. Era un galpón con un piso de madera que habíamos puesto nosotros, pero sin calefacción, sin las condiciones necesarias así óptimas. Pero eso le daba también cierta como intensidad, cierta aventura al trabajo, cierto frío también. Y como pasábamos mucho frío, porque ensayábamos, esta obra se ensayó, el último tramo fue de julio a octubre, nos comimos todo el invierno ahí. Y entonces eso también nos hizo desarrollar a nosotros una entrada en calor y un tipo de ensayo que haga que una vez que el cuerpo entra en calor, que las bailarinas, bailarines estaban en su estado óptimo, no había que bajar de ahí. O sea que por ahí tienes que bancar un ensayo 2 horas a un ritmo de intensidad alto, y cuando esa intensidad caía había que cambiarse e irse porque, bueno, obvias razones de salud. Les voy a mostrar mientras hablo un poco algunas imágenes de nuestros ensayos que tenemos son fotos de Sebastián Arpesela. Ahí está Amparo González Sola, que también es socia mía de otro proyecto que vamos a hablar un poquito. Bueno, mientras nosotros estamos haciendo estas pruebas que tenían que ver con cómo encarnar el concepto de tensegridad, de cómo ese concepto de tensegridad se volvía coreografía, también estábamos pensando cómo encarnar la tecnología que traía Nicolás. Nicolás traía un set de sonido que había que armarlo y desarmarlo cada vez, que tenía una complejidad, una sensibilidad determinada, y mi preocupación, por lo menos como director de esa obra, era que eso se integrara a la experiencia, ¿sí? Que uno pudiera estar ahí adentro, no viendo al músico con su cosita y a los bailarines con su otra cosita, sino encontrar relaciones posibles y les diría como una especie de acople entre los bailarines y el músico, ¿sí? Un feedback entre ellos.
Sí, respecto de eso, evitar algo que muchas veces vemos en el terreno de las artes escénicas, la juxtaposición o el collage de lenguaje, sino que más bien plantea como otro proceso y un intercambio que tiene otras características.
Ahí está Nico, por ejemplo, que está con... si llegan a ver, hay como un cable acá sobre la mano, hay un inalámbrico. Y acá hay otro cablecito, un inalámbrico, que van a los receptores. Justo acá se ven unos instrumentos fotosensibles que usaba él también, que después no los usamos más. Y esto era lo que producían los acoples que salían por los parlantes que están acá. De alguna manera, este proceso a nosotros, o para mí, fue como una experiencia de entender cómo puede haber un dispositivo tecnológico, en este caso un dispositivo de sonido, y cómo hacer que ese dispositivo se haga obra, se incluya en la obra, que nos afecte el cuerpo. Y bueno, se tomaron un montón de decisiones alrededor de eso, ¿no? Y a mí me parece, por lo menos hoy, que nos interesaba con Mariana poder enfocar en cómo encarnamos la tecnología en un proceso de creación de movimiento. Una de las estrategias fue entender lo que ese movimiento, entender y sentir lo que ese movimiento movía, ¿sí? Generan muchas vibraciones en el piso, en los cuerpos, en el vestuario. Y también cómo hacíamos para que ese músico no estuviese toda la obra metido en su set ahí atrás, porque también podría, en tal caso, podría estar oculto. Entonces, también empezamos a hacer entradas físicas del músico a la escena, que para nosotros eso también era clave. Era un poco el trabajo un poco intenso, como las fotos lo demuestran. Y empezamos, de alguna manera, a diagramar recorridos y momentos dentro de la obra para que ese dispositivo de sonido no solo nos afectara sonoramente entre nosotros, bailarín y músicos, sino ver cómo también el espectador empezaba a generar un estado relacional con nosotros. Y introduzco esta palabra por ahí para pensar, y acá hago la conexión de conceptos con tensegridad. Si estamos pensando que esta estructura tensegrica... vos apretás ese botoncito, porque si hablar y apretar botoncito me
nos llegás. Colaboramos.
Ahí está, eso. Ay, gracias. La tensegridad propone una red de relaciones, ¿sí? Estos tejidos blandos están conectados ininterrumpidamente en todo el cuerpo, ¿sí? Están generando una red ininterrumpida de relaciones. A su vez, nosotros intentábamos que entre los cuerpos hubiese una red ininterrumpida de relaciones, y muchas veces usábamos el vestuario, que era un vestuario desarrollado para esto, para que fueran remeras que nos pudieran resistir, ¿sí? Que pudiéramos colgarnos de esas remeras y armar redes de tensión entre los cuerpos, entre que el vestuario nos funcionara como un conector, ¿sí? Un conector elástico como los tejidos blandos. O sea, que ese era el entramado de relaciones entre nosotros. Y a su vez, era la relación sonora con el músico. Y como una capa más, decir, bueno, ¿cómo hay una relación de tensegrica con el espectador? ¿Sí? Con los que están del otro lado del escenario. Y creo que ahí estuvo, de alguna manera, intentamos que las frecuencias que Nicolás manejaba, entender si eran frecuencias más bajas, ¿sí? Más pesadas, cuándo estaban, cuándo eran más estridentes, cuándo necesitábamos una situación rítmica que afectara al espectador, cómo estaban dispuestos los parlantes para la escena y para la platea. y creo que logramos con el tiempo una... Con las funciones logramos una experiencia donde se borroneaba bastante la frontera entre escenario y espectador, y creo que ese dispositivo tecnológico que desarrolla Nicolás fue clave de alguna manera.
Juan Onofri y Mariana Pessoa, panel de artes de movimiento y nuevas tecnologías en Artec 2019.
Juan, y respecto de esto, nombraste la palabra experiencia, y luego de habernos compartido un poco los dispositivos que dialogaron con el proceso de Dura Madre y los que tuvimos la oportunidad de ver la obra, entendemos de lo que estás hablando. Me gustaría preguntarte acerca del feedback, de qué intercambio recibiste de los visitantes, de los espectadores, en relación a esta experiencia, ¿no? Que no los lenguajes escénicos no sugestionan solo a los intérpretes, sino que algo acontece con quienes visitan. ¿Qué pasó con eso?
El trabajo de alguna manera planteaba una intensidad bastante alta, entonces el intercambio que nosotros teníamos con los espectadores, perdón, ahora en dos minutos largo un video para que vean de qué estamos hablando. El intercambio que teníamos con los espectadores creo que era de la misma intensidad en general. Bueno, han pasado un montón de cosas, yo les puedo contar las que recuerdo. La pieza de alguna manera trabajaba sobre cierta vibración y agitación interna del cuerpo que se produce cuando uno tiene su cerebro particularmente conectado con los tejidos blandos, ¿sí? Cuando desarrollamos una serie de estrategias nosotros para poder estar ahí, estar con el cerebro online, con los tejidos blandos, la movilidad cambia mucho. Esa movilidad que desarrollamos, que tiene por momentos vibraciones, tiene batimentos, oscilaciones, yo creo que en el público producía muchas veces eso, ver a los espectadores como...
Tenemos experiencias locales para compartir respecto de esto. Con Juan nos conocimos él en escena siendo Dura Madre en Cipolletti. Y recuerdo haber estado en la tercera fila sintiendo y percibiendo concretamente la transpiración de los intérpretes y algo de esto que dice Juan, ¿no? De esto que provoca, de esta vibración que conecta y que verdaderamente te provoca algo físico. Dura Madre no es una obra que puedes ir a espectar y comer pochoclos o estar pensando en la pizza que te vas a comer después. Es definitivamente una experiencia, ¿no?
Sí, yo creo que también nosotros hicimos esa obra un poco entendiendo que era lo último que íbamos a hacer juntos, que los pibes iban a dejar de ser pibes y que posiblemente no íbamos a poder a volver a trabajar más. De hecho, pasó un poco con la mitad del grupo que cambió de rumbo. Con otra mitad, por suerte, seguimos trabajando, seguimos muy conectados, pero entendíamos ya, sabíamos que 2 o 3 años después se iba a diluir la potencia que nos nucleaba, y yo creo que la obra hablaba de esa situación de emergencia que nos tenía juntos, pero que nos iba a dejar, en algún momento nos iba a expulsar también esa intensidad que nos juntaba. Entonces, creo que había esa urgencia en la pieza y se veía en la escena, y por suerte es una obra con la que viajamos mucho y se testeó con públicos muy distintos. A veces había público que se iba, no sé, en Holanda se paró gente y se fue, y también vino gente, no sé, muy emocionada después de la función, gente que, no sé, que se enojaba por la intensidad de la experiencia. Creo que era una obra que no pasaba inadvertida cuando se la experienciaba.
Sí, insisto con esto de la experiencia, porque de repente me parece que es una pieza que proporciona esto, la posibilidad de hacer carne la tecnología y de tener una experiencia altamente sensible, lejos de lo que por ahí podemos pensar respecto del sentido común, ¿no? Cuando decimos tecnología, parece que fuese tecnología de punta, algo que viene a poner en un lugar espectacular lo que el intérprete hace, y en Dura Madre hay un tratamiento totalmente diferente, digamos, un uso y un desarrollo de la tecnología para la pieza, pero que definitivamente potencia y hace que podamos ver la fragilidad.
Ay, digo esto y ya les disparo un poquito el video para que vean de qué iba un poco la obra. Yo creo que nosotros entendimos que nuestra tecnología era el cuerpo de movida y que íbamos a tratar de, dentro de esa plataforma tecnológica que es nuestro cuerpo, elegir un diseño posible para ese cuerpo. Y este diseño posible, bueno, tenía que ver un poco con entenderlo, un cuerpo muy potente, pero un cuerpo también saludable, ¿no? Un cuerpo que puede estar potente y peligroso y filoso, pero un cuerpo que no busca romperse en esa experiencia. Que es un cuerpo más bien blando, y no blando como débil, blando como flexible. Por eso es un cuerpo líquido, ¿no? Y en esa relación, haber encontrado este dispositivo con Nicolás, que era un dispositivo sonoro muy potente, pero también era blando, ¿sí? No era un track grabado que vos disparás, ni era un músico en vivo tocando. Era bastante amorfa esa situación, pero no, eso no hacía perder potencia. Les voy a soltar la obra en el minuto 37, o sea, hasta acá ya pasaron 37 minutos de obra. Vamos a ver 5 minutitos nomás, que es ya el ingreso de Nicolás más propiamente a la escena. Él está en un set parado, sí, ahí está. Ven que arriba se ve un balcón, ahí está Nicolás con los 4 parlantes acoplando. Y a su vez, esta sala, que es el Centro Cultural San Martín, la sala... ahí se me fue, Alberdi, tiene un audio muy potente, o sea que los acoples que se hacía con la sala también tenían mucha intensidad. Ahí pasaba algo que, dentro de las cosas que se encontraron también con la obra y que para Nicolás era novedoso también, era este dispositivo donde también vieron cuando se encuentra las manos de él con el bailarín que se produce otra sonoridad, que la vibración del grupo le afecta a él, el mecanismo. No estaba en la imaginación de nadie, digamos, menos creo que en la de Nico, cuando hizo en Seattle, tuvo 4 años pensando este coso, que iba a terminar agarrado a 7 dementes transpirados, completamente sacados. Sus dispositivos, que es un micrófono inalámbrico, Sennheiser, 2X Torieta, y algo de un poco de rockear la tecnología, un poco de llevarla al borde, esa cosa tan clean tech que tiene, no sé qué, a nosotros nos generó resultados sonoros y estéticos que para nosotros, por lo pronto, eran interesantes y eran novedosos en nuestra experiencia. Bueno, esto es como lo más rápido que les puedo contar, un proceso que a nosotros nos tomó 4 años y lo contamos en recién, no sé, 30 minutos.
Sí, que todavía se sigue desplegando porque esa información que vos encontraste, digamos, en diálogo con Andrea Hoffman, este asunto de la tensegridad, todavía lo seguís laburando y tiene bajadas pedagógicas y algo de ese conocimiento está circulando por acá. Por eso hay tantos estudiantes también como mirando, ávidos de entender cómo esto se traduce en obra. Y de repente es bien interesante pensar cómo una situación de investigación, de experimentación, puesta en un marco creativo, tiene estos resultados, ¿no?
Sí, y mucho de lo que hemos compartido en Provocantes tuvo que ver con parte de esta investigación y gente que yo conocí durante esta investigación. Les vamos a mostrar como muy rápido un pasaje por una pieza que hicimos posterior a Dura Madre, que se llamó Patrón de Convivencia. Esto fue en el marco de la primer Bienal de Performance que se hizo en Buenos Aires. A nosotros nos tocó la sede de Mar del Plata. Lo hicimos con Nicolás Barchowski, con Matías Sendón, que fue el iluminador también. No hablé nada de la luz en la parte anterior porque no nos da el tiempo, así que estoy como yendo ahí. Y armamos este dispositivo entre los tres sobre una investigación otra vez, ¿no? De algo que venía investigando Nicolás. Se armó este alambre que tiene 8 metros de alto por 6 de ancho, en el cual colgamos en acople 90 parlantes que se iban colgando a lo largo de 4 horas, porque era complejo colgar esos parlantes, sostenerlos, nosotros subirnos ahí arriba, y estaban comandados por una placa que habíamos hecho para la ocasión, que la hizo Jorge Crowe, que es un diseñador de lo más fantástico, que hace unas cosas muy singulares, pero bueno, que sabe mucho de electricidad y de sonido y diseña juguetes, entre otras cosas, y nos diseñó este juguete para nosotros.
Juguete para grandes.
Juguete para grandes, que era para poder tener cierto control de los parámetros de acople, ¿sí? Básicamente las frecuencias que nosotros le imprimíamos a uno de los parlantes que hace el envío, que envía ese parlante para acoplar. Eso cambia mucho la calidad y el tipo y el volumen inclusive del acople. Nosotros en ese sentido tenemos 15 consolas para manejar a la vez. Entonces, el dispositivo se armaba prácticamente de cero con el público ahí, y el público iba teniendo la experiencia de ver cómo esa pared de sonido empezaba a ocupar el museo, pero a su vez esa pared de sonido, por supuesto, iba produciendo una experiencia sonora que tenía bastante intensidad cuando se sumaban todos esos parlantes, aparte en un lugar con una acústica con mucha reverberancia, como si fuese, bueno, de puro cemento, sin ningún tipo de cortina ni nada, con lo cual el sonido a su vez hacía un poco lo que quería. Que es un poco también algunas cosas que probamos en Dura Madre, como tener una plataforma muy controlada, entendiendo que eso produce grados de caos que hay que dejar que hagan y den su curso. Así que bueno, esta pieza la hicimos medio como ahí, a continuación de la experiencia de Dura Madre, trabajando juntos. Y tuvo, de alguna manera, la diferencia. Ahí está el controlador que se hizo para la ocasión, se hicieron 15 de estos, que nos permitió llevar adelante la performance, pero la relación que teníamos con el cuerpo era distinta. Digamos, nosotros no había una afectación y un involucramiento tan potente como en Dura Madre, sí había una situación inmersiva, ¿no? El sonido se volvía realmente envolvente y las personas que visitaban el museo quedaban envueltas en una situación sonora bastante singular. Que el dato de color es que, sin saberlo, porque eso no, eso lo probamos estando en el museo con todos los parlantes a la vez, el sonido que resultaba era, por momentos parecía un sonido marítimo, ¿no? Como de, no marítimo, más de un cetáceo, como si le dijeran una ballena. Era como un sonido agudo, rarísimo, largo, que ondulaba. Por momentos tenía eso, como la sonoridad de un animal marino, y estábamos exactamente enfrente del mar, y esas cosas que a veces deparan las coincidencias, que honestamente no la pensamos, pero que era bastante extraño estar ahí adentro con ese aparato, que por otro lado es de una tecnología low-tech, digamos, ¿no? Los acoples no descubrimos América para nada con este procedimiento, todo lo contrario. Insisto, lo podría hacer en este momento y tengo muchas ganas, pero no lo voy a hacer. Esa condición de acople es muy sencilla. O sea, el tema fue cómo se controló de alguna manera, así con una tecnología más novedosa o actual.
Juan Onofri y Mariana Pessoa, panel de artes de movimiento y nuevas tecnologías en Artec 2019.
Nos toca viajar hacia el final de la charla.
Sí.
Juan, ¿cómo que tenemos hacemos? Que correr un avión. Y bueno, para ir acercándonos al final, nos gustaba la idea de poder traer y compartir y pensar un poquito esta obra, Caravana, este ritual primitivo y contemporáneo que, bueno, tuvimos la oportunidad de traer a Fiske. La verdad que fue una experiencia maravillosa. La puesta se realizó en el Centro Cultural Distrito y muchas de las personas que están acá tuvieron la oportunidad de participar de ese evento, así que nos parecía muy bien irnos de la charla charlando un poquito de esta caravana y de su impacto.
Bueno, este trabajo yo lo dejo ahí un poquito para que lo veamos de fondo. Si querés, bajamos un chiquitín el audio. Es un trabajo que hacemos después de todo lo que vimos recién con Amparo González Sola, una de las bailarinas de Dura Madre, compañera mía con la cual hemos dado clase juntos mucho tiempo. Nos proponemos nosotros poner el cuerpo en escena. Nos dijimos, bueno, che, a ver, vamos a hacer nosotros nuestra propia pieza con estas ideas que venimos pensando un poco en alumnos, un poco en otros bailarines. Vamos a poner nuestro cuerpo al servicio de esta prueba. El concepto que también nos organizó tenía que ver con la tensegridad, pero como la tensegridad más afectada a las materias que usábamos en la escena. Desde esa manta a unos papeles de aluminio, todo un set lumínico, ahora se lo vamos a mostrar, y un set de dos parlantes internos que conducíamos nosotros dos y 12 parlantes externos que manejaba por separado cada uno de ellos el músico, que es Ismael Pinkler. Este es otro músico que hizo también un trabajo de investigación sonora muy particular para esto y que lo pudimos hacer exactamente como queríamos y mejor todavía en Roca, en Fiske, mejor dicho, en el distrito, que fue una experiencia increíble para nosotros que habíamos podido hacer ese trabajo en distintos espacios, espacios mucho más no sé qué consagrados, pero la verdad que de las mejores experiencias de montaje que tuvimos fueron acá en Fisque, en Distrito, y quedamos como súper, súper movilizados por esa experiencia. Y creo que, bueno, las personas que asistieron ese día a esa función nos acompañaron en esa sensación de intensidad. Bueno, en esta experiencia nosotros probamos unas cuantas cosas. Dame un chiquitín de volumen para mostrar una cosa. Si ven, hay un muchacho que está como revoleando algo ahí abajo. Y una muchacha que revolea algo arriba. Bueno, Amparo está haciendo girar un artefacto de luz y yo estoy haciendo que dos parlantes se encuentren uno con otro. Ahí está, gracias. Esto es una parte de la pieza, un momento de la pieza, donde se encuentran varias cosas que veníamos investigando. Un set de luces. Queríamos nosotros que la obra fuera una obra liviana, ¿sí? Una obra que nosotros pudiéramos mover, llevarla y que no obstante perdiera su intensidad lumínica y sonora. Y se desarrolló este set de luces, que es básicamente luz LED. No usamos nada del dispositivo teatral, no hay parmil, no hay ningún tipo, no estamos enchufados, digamos, a la maquinaria teatral. Eso nos permitió hacerlo en Distrito también, digamos, ¿no? Por ahí se podría haber hecho de otra manera, pero lo hicimos de esa manera y el dispositivo no se la bancó, digamos. Esa autonomía tuvo que ver con cierta parada ideológica, después de muchos años también de cierta burocracia sobre lo teatral, que nuestra tecnología pudiera caber en dos valijas. Y bueno, y llegamos a este dispositivo. Lo que hacíamos con los parlantes, que fue una propuesta de Ismael Pinkler, era un... No es un acople, es pegar dos parlantes uno con otro y tirarles una onda de sonido que está invertida, en contrafase. Una onda viene así y otra onda viene así. Cuando los dos parlantes se encuentran, esa onda se anula una con otra y se produce una especie de silencio con dos parlantes que a la vez están largando sonido, ¿no? Largan un sonido muy intenso, pero en contrafase. Y eso producía un efecto mecánico, ¿no? Los dos parlantes se encuentran y producen una vibración que anula el sonido, pero deja salir las columnas de aire que emite el parlante. Lo que, bueno, en la obra lo usamos para mover papeles, para mover cosas, el viento que empuja los parlantes. Ese es una de los hallazgos para nosotros, ¿no? De la experiencia con estos parlantes y con estas luces, pero que van hacia una narrativa, les voy a mostrar, digo, y hacia una situación final. Que es, bueno, esto que están viendo, es horrible explicar lo que ya se ve, pero hubo como cierta deconstrucción, ¿no? De todo este recorrido de Dura Madre a Caravana, terminamos haciendo una pieza muy austera en su materialidad, a su vez atravesada por un dispositivo tecnológico, pero de recurso mínimo. Y que tuvo que ver mucho también con una parada ideológica nuestra de cómo creíamos que tenía que ser la experiencia, que tenía que estar menos mediada por la técnica y que tenía que estar más mediada por la materia en sí, ¿no? Los materiales que componen el
sí,
espacio.
Sí, Caravana te lo muestra todo, digamos, no oculta nada. Todo lo que se usa está en escena y este cuestionamiento también. Cómo aún mostrándolo todo, la ilusión, la fantasía se crea igual. Todo puesto ahí.
Había como una especie de premisa, como dice Mariana, de que las personas que veían la obra veían absolutamente todo. No había nada que componía la pieza que no se podía ver. O sea que todos los mecanismos estaban de alguna manera velados y no había... El viaje y el vuelo de la fantasía no tenía que ver con restringir información, sino con compartirla toda. Y bueno, vamos hacia este final, ¿no? Que es nuestro como escena post-apocalíptica de fogón de Sí, nosotros la escena que teníamos era esa. De fondo suena unos cacerolazos que había grabado Ismael en el 2001 y que los reversionó. Ese año, esto fue el 2016, fue un año tremendo. Fue la pelea por el en contra del 2x1, fue las marchas por Maldonado. Nosotros estas funciones las hacíamos muy cerca del Congreso. Entonces, realmente había algo entre el bullicio de la calle y lo que pasaba en la obra y lo sonoro que siempre estaba como muy imbricado. No había manera que no se filtrara de alguna manera la realidad sociopolítica en nuestro proceso de obra, en nuestra experiencia de obra. Y nos quedó esto, ¿no? Nos quedó este objeto.
Juan Onofri y Mariana Pessoa, panel de artes de movimiento y nuevas tecnologías en Artec 2019.
Medio vamos concluyendo
este recorrido por tu trabajo, por distintas experiencias, por distintas maneras de abordar este vínculo entre el arte y la tecnología. Y bueno, un poco también la idea es poder abrir la palabra. Tenemos apenas 5 minutos más. Nos gustaría poder hacer circular el micrófono si es que tienen ganas de hacer alguna pregunta, de que Juan nos comparta alguna otra experiencia o responda alguna curiosidad que haya despertado estos trabajos que estuvimos mostrando. Tenemos 5 minutitos más.
Mientras sucede, si es que sucede alguna pregunta.
Vale.
Perfecto.
Ahora están todos tímidos. Ah, wow. Ahí va.
Me gustaría preguntarte qué opinás del uso de software interviniendo en la experiencia de la danza, ya sea a través de que haya un despliegue a la vez de que haya pantallas en simultáneo o de que haya proyecciones a la vez que haya uso del cuerpo. O sea, si se planteó en algún momento trabajar desde esa perspectiva.
Yo tuve algunas experiencias de trabajo, así como una de las primeras obras que hice, que había empezado a traerla, pero que es más medio vintage, se llama Toilette. Nosotros laburábamos con una proyección de fondo que de alguna manera proyectaba el interior de un baño químico en el cual estaban los bailarines y qué sé yo. Bueno, si yo puedo decirte algo que pienso al respecto de eso es que un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Que puede haber software, mucha gente pensaba, por ejemplo, que lo que estaba haciendo Nicolás cuando entraba a escena eran unos sensores que él movía, que había un detector de movimiento en el espacio. Y era mucho más como rudimentario de alguna manera y mucho más sensible de manejar, porque mover una mano 2 o 3 centímetros para arriba implicaba una estridencia que para ahí no te voy a decir te dejaba sordo, pero podía tener una intensidad muy alta. Entonces el control era muy sensible porque estaba un poco menos mediado, ¿no? por la tecnología. Ahora, yo si tengo que responderte a eso, me parece que hay un potencial problema, que es que cuando hay pantallas, la pantalla le gana al cuerpo. Posiblemente mientras la pantalla estaba atrás, ni nos estaban mirando a nosotros, más allá de que está todo bastante dispuesto para que nos vean, la pantalla gana siempre, tiene más pregnancia. No, es muy difícil ganar una pantalla, es muy difícil ganarle a un celular. O sea que imagínate una pantalla que tiene esta escala, ¿no? Entonces, como que hay que saber que uno está trabajando en medio en esa batalla de intensidades. Después, si hay un software que interviene el funcionamiento de las pantallas, o hay un streaming, o hay sensores en el espacio, mi temor o mi preocupación es que eso no se devore a la experiencia artística, ¿no? Que el dispositivo no quede por encima de la experiencia y que lo que veamos es un dispositivo autonomizado, como si estuvieras viendo una escalera mecánica en un shopping, que a veces uno la ve sola moverse y dices, qué objeto increíble la escalera mecánica, pero bueno, por ahí hay que poner una escalera mecánica sola en el escenario, es interesante, pero ya hay que pensar en eso. Creo que hay un potencial problema a atender con las tecnologías si no logran encarnarse en el proceso de investigación.
¿Alguna pregunta más? Qué tímidos. Bueno, nada, te queremos agradecer mucho, Juan, en estos tiempos difíciles para nosotros desde IUPA es muy importante poder levantar la mano y decir que sí queremos hacer artes escénicas contemporáneas, que sí creemos que es posible desarrollar programas de formación, de intercambio, dialogar con otros artistas, con otros hacedores, con referentes, pero también pensarlo desde el territorio, cómo es generar propuestas desde acá, dialogando con otras personas que quizás tienen otras experiencias, otros años dedicándose a esto y, bueno, siempre en este intento de compartir y de intercambiar y de no dejar de hacer. Nos interesa también pensar en la posibilidad de hacer un uso sensible de la tecnología, un poco esto que nos comparte Juan, ver cómo podemos integrar la tecnología a nuestros procesos, hacer carne la tecnología y corrernos de una idea de distancia que nos aleja.
Bueno, solo para sumar a esto, y si mientras hablo alguien tiene alguna pregunta, la hace. Un poco retomando el comienzo de la charla, para mí es como menester que seguir generando condiciones desde la institución y para que lo independiente, para que los artistas de la zona tengan la posibilidad de producir su propia pieza, de que la pieza, porque no solo es producirla, que la pieza tenga algún tipo de circulación, que haya algún tipo de circuito posible entre los artistas que van desde Regina a Plotier, ponele, tengan por lo menos un tráfico de no solo de información, sino de la propia pieza. Entonces, esas condiciones me parece que se tienen que generar. Creo que estamos de acuerdo que estamos en un momento socioeconómico, a mi juicio, completamente decadente. Y creo que esa decadencia es una oportunidad para repensarnos y para también repensar qué es relevante llevar hoy a la escena, ¿no? ¿En qué vamos a poner nuestra energía en un contexto donde nuestra economía, donde estamos, digamos, debajo de una estructura de capitalismo financiero tecnócrata que domina nuestras vidas de una manera inimaginada, o por lo menos para mí no era imaginado que íbamos a estar en esta situación con tantísima velocidad. Y cómo desde este contexto entonces, de alguna manera, los artistas o futuros artistas piensan su obra para interpelar el contexto, para provocar el contexto, ya sea de la mano de la tecnología o no. Es imposible igual no trabajar con las tecnologías. Es imposible porque están en nuestra vida, estamos atravesados por las tecnologías. De alguna manera, cómo usar los dispositivos tecnológicos para subvertir un cierto orden que se nos ha impuesto, de alguna manera, se ha presentado de una manera implacable. Y bueno, y que creo que lo estamos viviendo. Entonces, de alguna manera mi deseo es ese, ¿no? Es como que la producción venga a dialogar y a producir un poco de quiebre, de estallido con eso.
A provocar.
Bueno, si no hay más preguntas, ahí va. Mirá, yo... no sé, es difícil porque a mí me pasa que cuando la obra tiene que tener bajada de línea me hacen así, que quiere decir que me tengo que subir a la combi. Así que respondo rápido y nos vamos. Para mí, en mi experiencia, cuando la obra es baja línea entra en un problema, ¿no? Como la pieza tiene que bajar la línea de, ¿no? Tiene que ser como panfletaria de un discurso. Entra en un problema, ¿no? Me parece que por lo menos es dejar que el proceso artístico se atraviese por un contexto, por la realidad de un territorio. Cuando intentás aislarte y decir, no, yo para hacer mi obra no necesito... Bueno, ese aislamiento creo que es problemático, ¿no? Aislarnos completamente y a su vez tratar de que la obra sea baja línea también es un problema para mí, ¿no? Como si, bueno, yo te vengo a decir cómo tienen que ser las cosas... Para mí es problemático. Entonces, yo no tengo la clave exactamente. Muchas veces tiene que ver con quién uno elige trabajar, qué equipo armás, si es un equipo sensible, abierto. La configuración de un equipo determina lo que vas a hacer. Entonces, también pensar con quiénes te rodeas para hacer una pieza, dónde la vas a mostrar, qué recursos vas a usar económicos y qué circuito esa pieza va a tener. Ya tener en cuenta esos parámetros, yo creo que hace que la pieza sea sensible de un territorio y que tenga cierta pregnancia. en el territorio donde se genera y el público al cual se lo muestra. Muchas gracias.
Se tiene que ir a tomar el avión. Muchísimas gracias. Nos visitará pronto para seguir charlando, seguir provocando, seguir haciendo. Muchas gracias a los organizadores del Artec.
Juan Onofri y Mariana Pessoa, panel de artes de movimiento y nuevas tecnologías en Artec 2019.